Hoy contamos con dos invitados muy importantes y excepcionales a los que les agradezco especialmente que se hayan acercado hasta aquí. Ana Lazcano, que es doctora en Ingeniería de Sistemas y Control, es ingeniero informático y es directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Y contamos también con el coordinador de esta misma Cátedra de Inteligencia Artificial para el Bien Común, Julio Sandubete Galán.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué es exactamente esto del bien común?
Pues si tuviéramos la respuesta sería maravilloso, pero no hay una respuesta única. El bien común al final se trata de algo que no sea individual, que consigamos poner algo al servicio de la sociedad.
Cuando hablamos de bien común, entiendo que lo que estamos planteando es, oye, quiero algo que nos haga la vida un poco más fácil o que nos haga la vida un poco mejor.
Exactamente, o que no nos complique la vida, según cómo se quiera ver, el vaso medio lleno o medio vacío.
¿Y cómo surge la idea de hacer una cátedra de inteligencia artificial y bien común?
Es un concepto curioso. La verdad es que en el primer momento choca mucho, pero la realidad es que está muy ligado. Al final la inteligencia artificial la tenemos ahora mismo integrada en todos los campos. Ya la teníamos integrada, pero ahora somos más conscientes de lo mucho que utilizamos la inteligencia artificial a diario. Y como herramienta, ¿qué es? ¿Cómo la vamos a usar? No voy a utilizar el manido ejemplo del cuchillo, que depende para qué lo uses, pero sí que es cierto que se ha convertido en una herramienta muy peligrosa, pero a la vez muy beneficiosa. Y nosotros queremos poner el foco en la parte positiva, en cuánto nos puede ayudar y cómo nos puede ayudar. Entonces, bajo el paraguas del Centro del Bien Común Global, surge la Cátedra de Inteligencia Artificial para el Bien Común Global, que es el objetivo que perseguimos.
Claro, porque aquí, fíjate, lo que estás comentando se podría interpretar desde las fake news, que estamos ahora mismo inmersos en un montón de informaciones, pues desgraciadamente muchas veces vinculadas con los desastres que hemos tenido, pero con muchas iniciativas políticas y con otras circunstancias, pero también está permitiendo, por ejemplo, que a una velocidad muy rápida se estén implementando soluciones para ayudar a la gente en el caso de la Dana de Valencia.
Eso es. Lo bueno que tiene esta cátedra es que nos está permitiendo explorar una cantidad de líneas y colaborar con una cantidad de expertos increíble, porque nos estamos centrando, por ejemplo, desde identificación de sesgos en el ámbito de la inmigración a reducir los tiempos de procesamiento, series temporales, permitiendo disminuir la huella de carbono asociada ahora mismo a los modelos de entrenamiento, a modelos un poquito más en la humanidad, humanísticos, que están centrados en la libertad, la reducción de la toma de decisiones por los modelos de inteligencia artificial. Es que ¿dónde no estamos viendo el bien común integrado en la inteligencia artificial? Está en todo.
¿Se puede hacer? Nosotros le preguntamos muchas veces a los expertos que están aquí, ¿va a ser lo mismo que cuando empezamos a usar Internet? ¿O va a ser un poco más complicado? O sea, al principio no sabíamos muy bien cómo usar Internet ni cómo usar Google, y ahora mismo lo tenemos todos integrados. Es verdad que hay muchas más aplicaciones que utilizan inteligencia artificial de las cuales no somos del todo conscientes, y ponemos el ejemplo de Google Maps. Ahora mismo, ¿tenemos que aprender a usar la IA con responsabilidad o primero tenemos que aprender la responsabilidad y luego usar la IA?
Hombre, la responsabilidad creemos que es inherente al ser humano y que debería tenerla. Partimos de esa premisa. La comparación con el uso de Internet es compleja porque al final el uso de Internet está dedicado a un solo ámbito, que es el de la búsqueda de información y el contacto con distintas fuentes. Y hubo un ascenso muy rápido, pero luego hubo un parón. No ha habido nada. O sea, Internet ha seguido siendo igual durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Que el crecimiento está siendo exponencial, no se está parando. Va a crecer y lo que hace 6 meses investigaba ya está obsoleto. Va creciendo y no hay visos de que vaya a parar. Entonces, es mucho más importante el mantenerse al día. Respondiendo a la segunda pregunta, es fundamental formarse en el uso responsable. Estamos poniendo una herramienta que se le puede dar muchos usos al servicio de gente que no sabe cómo utilizarla. Y creo que la primera premisa, igual que aprendemos matemáticas, aprendemos con un carnet de conducir, es formarnos en cómo utilizarla bien.
La cátedra, evidentemente, tiene que tener unas fuentes de financiación. Es un ejemplo clarísimo de financiación público-privada.
Exactamente.
Cuando hablamos de que necesitamos ayudar a la gente a usar la IA con responsabilidad, nosotros que tenemos muchos oyentes que son empresarios o que son directivos, ¿realmente se trata de proyectos de gran magnitud o tienen muchas escalas?
tiene todo tipo de escalas. En este caso, la cátedra tiene una financiación privada, una empresa que decidió invertir en nosotros. Al fin y al cabo, se puede ver como una inversión que no tiene por qué tener un retorno, porque puede desarrollarse de forma teórica, o puede que sí que tenga un retorno y una transferencia de conocimiento a esa empresa o a otras. De lo que se trata es de lograr fondos para financiar esa investigación y luego revertirlos otra vez en la sociedad. Entonces, cualquier vía de financiación en investigación en estos momentos es positiva.
¿Qué investigáis? Porque uno de los pilares, vamos a hablar de los cuatro pilares que sostienen la Cátedra del Bien Común. En investigación, propiamente dicho, ¿cuál es la tarea que ahora mismo estáis desarrollando y que, como decimos, es un centro que está empezando y que seguramente, y aquí nos vamos a enterar de todo el recorrido que va a tener?
Pues, ¿qué investigamos? Investigamos en estos momentos muchas cosas. Yo puedo plantear unas líneas, seguramente Julio pueda complementar mucho mejor varias de las publicaciones que estamos llevando a cabo y de los proyectos, pero estamos investigando mucho temas sociales, pues temas de inmigración, cómo se detectan esos sesgos, análisis cuantitativos sobre inmigración. Y aparte de la inmigración, pues también estamos haciendo unos análisis, sobre todo centrados en series temporales, que es un poco más técnico, pero lo que intentamos es reducir la huella de carbono de los entrenamientos, como decíamos al principio. Estamos investigando también mucho en la aplicabilidad de la inteligencia artificial y la explicabilidad, sobre todo. Se dice que es una caja negra, pues vamos a intentar que sea una caja gris clara, por lo menos, un poquito más transparente y menos opaca. Que eso va a ayudar a entender la toma de decisiones que hace la inteligencia artificial, en qué está fundamentada. Viendo mucho sesgos, procesamiento del lenguaje natural, estamos metiéndonos mucho en el campo de los LLMs, que es la base que sustenta ChatGPT, por ejemplo, que es el más conocido.
Y yo creo que prácticamente lo ha tocado todo, ¿no?
¿Y cuál es ahora mismo de las líneas de estudio, cuál es la que más os ha sorprendido?
Pues realmente el reto que nos supone pues abarcar distintas necesidades desde el punto de vista de también de la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo las necesidades que pudieran tener una pequeña pyme o un autónomo que una mediana o gran compañía en cuanto a cómo aplica en su día a día herramientas y conocimientos de la inteligencia artificial. Entonces, el poder ser, si me lo permites, camaleónico y adaptarnos a las distintas necesidades y realidades es uno de los retos que más nos está suponiendo en la actualidad, ¿no? Un poco ajustarnos a las distintas necesidades.
Otro de los pilares en los que se basa la cátedra, transferencia de los resultados. Y aquí me gustaría aterrizar un poco este concepto. Sí. Se habla mucho de la transferencia de resultados, pero realmente cuando, si tuviéramos que decir esto en qué se traduce, ¿cómo hablaríais vosotros de qué, cómo se hace la transparencia de resultados y eso cómo se ve en una empresa?
Es justo una pregunta que respondíamos hoy mismo, ¿qué es exactamente la transferencia? Es un concepto que se escucha mucho pero se explica poco. La investigación, sobre todo la académica, la universitaria que nosotros llevamos a cabo, generalmente en España es un modelo teórico, donde investigamos muchísimo, publicamos muchísimo de un tema y fin. No revierten nada más. En Estados Unidos tienen un modelo muchísimo más centrado en la transferencia, que es vamos a investigar, pero para hacer algo que luego lo pueda utilizar la gente, lo puede utilizar una empresa. Eso es la transferencia, que no se quede meramente en un modelo teórico, sino que luego se pueda utilizar y aplicar de forma real en la sociedad. Entonces nosotros tenemos una línea de transferencia bastante potente en la que estamos intentando que todas estas investigaciones que llevamos a cabo luego se lleven a la realidad, con pymes sobre todo, es como estamos empezando, y que puedan beneficiarse de las investigaciones que estamos haciendo.
Por ejemplo, a ver si lo he entendido bien, por aterrizar un ejemplo. Estabais hablando antes de que una de vuestras líneas es el sesgo en inmigración. Uh-huh. Si nosotros somos conscientes, o si una empresa es consciente de que su inteligencia artificial o de que su sistema de selección perjudica, por decirlo de alguna forma, a las personas inmigrantes porque considera que tienen menos arraigo o porque sus historiales de trabajo en la seguridad social o de colaboración con un banco, de trabajo con un banco, no suelen ser tan largos como los que hemos nacido en España, habría que aplicar una mejora o habría que aplicar diciendo, oye, es que no le puedes pedir a alguien que lleva 5 años en España 20 de historial de la seguridad social, por ejemplo. ¿Eso es transferencia?
Exactamente. El generar un modelo que identifique esos sesgos y poder aplicarlo en esa selección de personal. que automáticamente se sepa que ahí hay un sesgo y que se intente revertir las consecuencias que pudiera tener.
¿Y os encontráis con que las empresas son reactivas a introducir esos niveles de transferencia? ¿O al revés, he financiado una investigación y ahora quiero hacer uso de esa transferencia?
Todas las empresas quieren incorporar inteligencia artificial como sea, porque son conscientes del potencial que tiene. Al final está mejorando muchísimo la toma de decisión, la productividad. Entonces todas las empresas necesitan implantar la inteligencia artificial. Y si hablamos de temas de sesgos, es que es fundamental en estos momentos tener identificado dónde estamos fallando en los procesos de inteligencia artificial. Entonces, todas las empresas necesitan inteligencia artificial en lo que sea.
¿Y os cuesta que las empresas se acerquen a vosotros?
No, justo todo lo contrario. De hecho, se acerca a nosotros para saber cómo aplican esa inteligencia artificial, ¿no? Para que nosotros le asesoremos, le guiemos, también buscando esa... acompañamiento, ¿no?, a la hora de aterrizar e implementar, ¿no?, las distintas herramientas o técnicas propias de la inteligencia artificial, porque muchas veces nos quedamos en un plano teórico, pero hay que después integrarlo en el día a día, ¿no?, de la empresa, y que los propios trabajadores que no tienen un conocimiento previo técnico del uso de estas herramientas lo incorporen en su proceso productivo, ¿no? Entonces, para ello acuden a nosotros, para buscándonos ese acompañamiento y un poco esa formación, ¿no?
El tercero de los pilares, porque además vosotros, el centro pertenece o está adscrito a una universidad, porque como hemos dicho, y la cátedra pertenece a la Universidad Francisco de Vitoria, la docencia y la innovación es otro de los pilares en los que vosotros trabajáis y digamos, basáis vuestro trabajo. ¿Cómo se utiliza o cómo se compagina la docencia y la innovación con los retos sociales y los retos éticos que nos está planteando?
Bueno, es que docencia sin innovación no lo concebimos. Nosotros, personalmente, por el grado en el que impartimos docencia, se hace muchísimo hincapié en la innovación y es necesario. Pero es que ahora ha aparecido la inteligencia artificial y estoy haciendo un reduccionismo tremendo porque no podemos decir inteligencia artificial hablando de ChatGPT, que parece que es lo único que es. Pero con ese tipo de...
Como mucho hablamos de Copilot,
sí.
En muchos casos.
Los lenguajes generativos lo que nos han llevado es a tener que cambiar totalmente nuestra docencia. ¿Qué estamos haciendo si pretendemos dar una lección magistral con un montón de jurisprudencia, por ejemplo, cuando ahora mismo hay un sistema generativo que te va a decir exactamente la que te corresponde en 3 segundos? Entonces tenemos que cambiar a un modelo mucho más participativo y de verdad de interiorización de los contenidos. Ya no se trata de escríbeme este trabajo, sino cuéntame cómo funciona. Entonces, la innovación tiene que estar. Claro, el reto ético, por supuesto, entra en cómo estás utilizando la inteligencia artificial, que es nuestra línea de formación. Vamos a hacer un uso responsable. No vale todo. Esto no es Wikipedia. Cuando salió Wikipedia yo estudiaba, fue como un escándalo, porque van a copiar todos los trabajos y se hacía. Pues ahora lo que estamos intentando es vamos a apoyarnos en la inteligencia artificial, pero apoyarnos bien. No es dame un resumen del Quijote y copiarlo, sino me va a ayudar a entender algunos conceptos que a lo mejor me cuestan un poco, pero tengo que saber cómo utilizarlo. Lo mismo nos ocurre con las empresas, incluso nos encontramos con empleados que meten documentación confidencial en los sistemas generativos. Eso es una locura. Entonces vamos a formar, vamos a saber cómo utilizarlo, vamos a aprender y luego ya lo utilizamos como queramos.
Digamos que es como si nosotros dijésemos, por simplificar mucho de cara a nuestros oyentes, una calculadora no nos exime de saber sumar.
Exactamente.
Digamos, una calculadora nos ayuda a hacer algunas cosas, pero el concepto de sumar, el concepto de dividir y el saber cómo se hace, es que tenemos que enseñar a, en este caso a los niños, porque es algo que se aprende en la infancia, y vosotros, si os he entendido bien y para explicarlo, vosotros lo que queréis es que la gente aprenda a hacer ese uso y lo aprenda desde el momento en el que está adquiriendo su formación básica.
Exactamente. De las líneas que tenemos, una línea que está orientada a secundaria, donde lo que pretendemos es que los chicos entiendan ese concepto. No es lo copio y lo pego, porque es que si no tengo el pilar básico no lo puedo entender. Y hay un ejemplo que yo les pongo a los alumnos en la universidad, que les digo que me pongan en 5 puntos cómo dibujar una carita sonriente. Claro, con las instrucciones que dan, si yo las sigo de forma regular, pues dibuja un círculo, dibuja un círculo, dibuja un ojo y dibujo el ojo en el otro extremo de la pizarra. No, hombre, pero el ojo dentro del círculo, es que tú no me has dicho eso. Y eso es lo que ocurre con la inteligencia artificial si no estoy entendiendo lo que me devuelve. Lo tengo que entender y luego ya le puedo pedir más cosas. Entonces, esa es la línea a la que nos estamos centrando en secundaria, en formación universitaria. Vamos a utilizarlo bien, vamos a aprender muchísimo sobre el concepto de la privacidad de la información, vamos a aprender muchísimo sobre cómo utilizarlo de una forma realmente responsable, cómo citar incluso que estamos utilizando la inteligencia artificial. Y luego la línea de formación que tenemos ejecutiva, que es ya para gente egresada que está trabajando con experiencia laboral, es una línea cómo en tu empresa te puede ayudar, pero vamos a entender cómo funciona y cómo utilizarla bien en tu empresa. No se trata de voy a meter inteligencia artificial a lo loco porque así digo que la estoy utilizando. ¿Qué necesito? Voy a hacer un modelo a medida de lo que estoy necesitando en mi empresa, pero lo voy a utilizar bien, formándoles en responsabilidad, en regulación, en los aspectos éticos, incluso un poco en la transparencia que tiene la inteligencia artificial, con lo cual abarcamos todo el ciclo.
El cuarto pilar, y en el que quiero que nos detengamos un poquito más, es la divulgación. Vosotros queréis además dar a conocer todas las cosas que se pueden hacer dentro del paraguas de la inteligencia artificial, pero siempre desde la responsabilidad social.
Exactamente, es que la formación es un pilar fundamental, la investigación es importantísimo, pero lo que queremos es llegar a todo el mundo. Y no todo el mundo es académico y no todo el mundo es estudiante o necesita una formación ejecutiva. Ahora mismo queremos generar esa conciencia del uso responsable y no nos cansamos de repetirlo, es el uso responsable. Y si no conseguimos llegar con actividades de divulgación, entonces toda labor que estamos haciendo se va a quedar en nosotros. Es importante abarcar cuanto más mejor en la sociedad.
Con esta divulgación en la que hay muchísimos medios, nosotros hemos tenido el privilegio de que además de que nos escojáis para ayudar al programa Deep Business y a esta casa, Capital Radio, para ayudar y para aportar a esa divulgación. Y es que la Cátedra del Bien Común, del uso de la inteligencia artificial y el bien común, se incorpora como colaborador habitual y como patrocinador de esta sección en el que vamos a contar todas las iniciativas o todo lo que nos dé tiempo sobre lo que significa el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de el bien común o dentro de eso que definíamos al principio de intentar hacer un poco mejor la vida de las personas. ¿Qué es lo que queréis contar realmente? O sea, ¿qué vamos a contar aquí cada semana? Bueno, cada mes en este caso, perdón.
Para mí el objetivo es empezar a generar esa conciencia, aprovechar la voz que nos dais para que vaya calando cómo utilizarlo, últimas técnicas que están apareciendo, pero siempre desde un punto de vista un poco social, cómo estamos intentando que la inteligencia artificial se use bien.
Si no usamos bien esta inteligencia artificial, ¿nos va a hacer peores personas?
Uy, esa pregunta es muy complicada, es una implicación ética que no, evidentemente no usarla bien no implica no ser buena persona, pero creo que no contribuimos al bien común global.
No, pero me refería, perdona, si no usamos bien la inteligencia artificial, además, ¿vamos a empeorar nuestra calidad de vida? Por ejemplo, con el tema de la privacidad que tú estabas hablando antes.
Por supuesto, hay que tener cuidado porque entramos ya en un tema de regulación y no se trata de regularlo todo, pero sí que es necesario generar una conciencia para no perjudicar a los demás.
Pues la vamos a generar desde aquí, desde esta sección IA for Good, que se incorpora como patrocinador y como colaborador habitual esta cátedra de inteligencia artificial y del bien común. Contaremos muchas más veces contigo, Ana, por todas las cosas interesantes que nos aportas. Julio, lo mismo. Y os agradezco especialmente, Ana Lazcano, Julio Sandubete, que estáis hoy aquí y es el comienzo de una nueva etapa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Y con esto acabamos Deep Business por hoy. Recuerden que tienen disponible el podcast del programa en la web de Capital Radio. Que tengan un buen día y que los algoritmos les sean propicios.